Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a este espacio de Medieros. Hoy es jueves 11 de julio del 2013. Ya estamos acercándonos al final de la semana. Gracias a Dios. A ver, hoy a quién le cambió el nombre, qué fecha, qué cosa por el estilo, porque a medida que avanza la semana, mi dislexia se pone peor. Queridísima Ana Lidia, ¿cómo estás?
Queridísima Claudia, muy bien, buenos días.
Lilia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Claudia, Ana, buenos días a todos.
Y muchas gracias a nuestro equipo de producción, Carla Ruz Ramírez, Christopher Herrera y Ana Lorena Silva. Y como todos los días, gracias a Raimundo Mirón por la operación técnica. Le damos nuestros datos de contacto. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos en Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla y en la cabina de Ibero Radio 229-0730. La extensión es la 14433. Y bueno, pues un tema que ha retomado importancia y relevancia en estos últimos días y además en estas últimas horas también ha sido el de el famosísimo documental Presunto Culpable, que yo voy a confesar que no he visto todavía. No tengo vergüenza.
Yo vi un cachito.
Oye, y lo peor de todo es que no lo pueden pasar por televisión, no lo pueden pasar en las salas y no lo pueden vender en DVDs porque tienen las demandas, entonces ordenaron que no se pueda vender, ni difundir, ni pasar, ¿no?
Claro.
Claro, siempre lo puedes conseguir por ahí pirata o lo puedes bajar por algún lado, pero oficialmente no se puede exhibir.
Sí. Fíjense que me acuerdo que en el Centro Cultural de la Universidad, siempre le cambió el nombre, el CCU.
Complejo
Cultural Universitario, hubo una muestra hace poquito, donde estaba Ana Pía, querida exalumna nuestra, ahorita me tengo que acordar cómo se llama, el coso ese, y lo estaban exhibiendo. Ven que de repente se utilizan los muros del centro, es muy bueno para eso, y estaban pasando Presunto Culpable. Estaba yo ahí haciendo no sé qué, y fue el segmento que vi, pero estaba en el circuito, en el marco de un festival así como que de renombre.
Aquí en Ibero lo presentamos, si no me
sí,
equivoco, y estuvimos lleno así a reventar, de que ya no cabían ni las moscas, y todo el mundo quería volver a entrar, y, o sea, sí ha sido un documental de muchísima relevancia. De hecho, es el documental con el mayor récord de audiencia en la historia de México. Si usted no sabe de qué va el documental Presunto Culpable, porque bueno, yo no lo vi, pero sí sé de qué va, y confieso que no lo vi, porque el documental es del 2011, si no me equivoco.
Sí.
Y del cine para mí todavía estaba muy complicado con una pequeña enana, y además las hormonas todavía me tenían muy vulnerable, y dije, voy a llorar tanto que no puedo verlo. No me dio el corazón, no me dio el hígado ni la víscera.
¿Sabes qué? Sales con mucho coraje y con mucha impotencia de decir, ¿qué podemos hacer? Estamos totalmente inermes frente a un poder judicial totalmente inadecuado, que no respeta la propia constitución, que no respeta derechos humanos. Entonces hay como un sentimiento de mucha impotencia, me parece.
Sí, bueno, el documental retrata el caso de Antonio Zúñiga Rodríguez, una persona que fue sentenciada precisamente por un crimen, un homicidio que él no comete, y lo que hace el documental es pues precisamente hacer un seguimiento muy cercano del proceso judicial de este chico. Vamos a oír el teaser del documental, que es la manera en la que fue siendo presentado.
A los policías los premian por personas detenidas y acusadas.
Su nombre completo, señor.
Zúñiga Rodríguez José Antonio.
¿Cuándo ingresó?
El 14 de diciembre del 2005.
¿Por qué delito?
Homicidio calificado.
Estamos muy preocupados porque te va a volver a juzgar el mismo juez que ya te condenó.
Y le preguntas a cada persona de una celda y te dice, sí, aquí tenemos 4 o 5 inocentes.
Pues yo todavía hoy no tengo la víscera, la verdad, porque precisamente es este drama y esta tragedia de toda la gente inocente quedan en este sistema que es como un lobo feroz.
Efectivamente, y ya que lo dices, Claudia, mi hijo tiene 14 años y medio, y creo que después de que él nació la víscera se me así torció, y no puedo. Te admiro, Lilia, porque tú sí haces acopio de fortaleza y, verás, yo bajé la cortina para ese tipo de productos, sé que existen, pero no puedo, el corazón no me da, ya es una víscera. Y algo que tengo que poner sobre la mesa, después de tantos programas, de tantas entrevistas, yo tengo la sensación de haberlo visto completo, porque ubico a los personajes y creo que es uno de los documentales eso más revisados en todas las mesas, porque estuvo desde la de Aristegui, que bueno, pues no es noticia, hasta Foro TV, que es exactamente lo contrario, ¿no?
Sí. Y además me parece que también uno de los documentales que más se habló en el café, en las familias, o sea, mucha gente en realidad fue a verlo, lo cual pues llama la atención porque normalmente es este circuito, ¿no? Un compañero nuestro dice que somos las mismas cocas en distintas fiestas, un amigo, le mandamos saludo. Pues sí, que siempre estamos en estos temas de violaciones, de derechos humanos, etcétera, y que finalmente en este caso me parece que mucha gente lo vio y mucha gente tenía esta indignación. Debo decir que yo lo vi en el marco de la materia de Derecho de la Información y mandé a mis alumnos a verlo, entonces pues era no como inevitable, ¿no?
Uh-huh. Bueno, este ha sido un documental ganador de muchísimos premios. En el año 2012 ganó el documental el premio Emmy por Mejor Periodismo de Investigación, ganó el Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine Morelia en el 2009, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2010, el East End Film de Londres del 2010 y otros 13 premios. Y Laida Negrete, ella, a título personal, fue galardonada en junio del 2012 con el Premio Internacional de Mujeres con Valentía. Y viene muy al tema un retomar o recuperar una entrevista que CNN en español puso en ese momento a razón del premio con Laida Negrete, porque ella habla precisamente de los riesgos, del peligro, de las amenazas de haber hecho un producto como este y que hoy en día pues son una realidad. Vamos a escuchar esa entrevista con Laida.
Y haciendo lo que hago, a veces da miedo.
Y lo que es interesante es cómo la posibilidad de cambio y soñar con la posibilidad de transformar el sistema de justicia penal me mueve mucho más y me apasiona mucho más que ese miedo. O sea, no, el miedo no me paraliza. Entonces, de alguna manera siento que es real que dedicarse al tema de justicia en México o los temas de derechos humanos, como muchos defensores de derechos humanos, te ponen en un lugar de riesgo. Y con presunto culpable a veces nos sentíamos como estando en la línea de batalla. El premio tiene que ver con una vida dedicada a tratar de avanzar reformas en el tema de justicia penal. Yo llevo ya 12 años haciendo esto. Me siento no una experta, sino una curiosa de estos temas. Pero sin duda sí tengo la misión de cómo lo cambias, cómo lo mejoras. Y desde la primera vez que entré a un reclusorio a recabar estadísticas de cómo se hacían los juicios y quedé alarmada, entonces me convencí que no solamente había que estudiar el tema, sino transformar las instituciones. Es una participación no solamente en el lado de los medios de comunicación y lo que hicimos con el túnel y lo que hicimos con Presunto Culpable, que era exhibir en imágenes el problema, sino era también cómo no solamente sensibilizas a la población, sino que también avanzas reformas. Y con un grupo muy grande que le llamamos la Red de los Juicios Orales, logramos una reforma constitucional en el 2008. Es una reforma quizá la primera que avanza la sociedad civil. Logramos 1.7 millones de espectadores en cines tan solo, y después la transmisión en cadena nacional y en horario estelar, abarcando casi 3 millones de mexicanos. Yo estimo que cerca del 10% de la población adulta ha visto Presunto Culpable. Eso es algo que jamás nos imaginamos que íbamos a lograr y que nos parecía fundamental para invitar a la sociedad civil a esto, que parece como una tarea titánica y una lucha titánica, pero que creemos que es posible.
Esto es Midieros.
Pues es muy admirable, la verdad, la convicción, sobre todo, ¿no? La convicción de Laida y su esposo, ambos son los realizadores, Roberto Hernández, hicieron el túnel. Yo la, el túnel sí la vi, para que vean. El túnel es un documental precisamente sobre el túnel que une el penal con el juzgado y que es por donde se pasa a los presos y por donde se pasa todo el papeleo que hay, que es una cosa así como deprimente absolutamente. Yo creo que también por eso después dije, ay, no, presunto culpable ya.
Ellos son abogados, ¿no?
Ellos dos son abogados.
Ellos los dos son abogados.
Los dos son abogados. De hecho, Laida es abogada del CIDE, de las primeras generaciones del CIDE, y está haciendo un doctorado en Estados Unidos, en Berkeley. Uh-huh. En este momento, un doctorado en políticas públicas. El premio, de hecho, el premio del año pasado lo recibió ella directamente allá en Estados Unidos. Y y en una de sus clases, precisamente en una de las clases de derecho en la que ella da en Berkeley, sus alumnos le preguntaron qué quería lograr con el documental. Y ella es como arranca, ¿no? Cambiar el sistema penal de justicia de mi país. Roberto también es abogado. Y pues sí, crearon la productora Abogados con Cámaras. O sea, literalmente es, vamos a documentar esto. Y ahora, lo triste del caso, evidentemente, es que, pues, mucho éxito en taquilla, mucho éxito por todos lados, pero en este momento ellos dos y el equipo, el productor del documental, están enfrentando una demanda por daño moral, ¿no?
Sí, por daño moral. Uh-huh. Son varias demandas las que tienen. Una es del policía, el policía que es el que aprende a José Antonio. Otra es del único testigo con el cual lo condenan, que es un primo del asesinado, que nunca ha visto, dice el documental, pero le generó un daño moral, ¿no? Entre otras cosas. Y tienen varias más, en algo que algunos están calificando como una revancha del Poder Judicial, ¿no? O sea, el tratar de sancionarlos por haberlos exhibido, ¿no?
Uh-huh. Si no me equivoco, son 19 demandas en total, que están por daño moral por exhibir imágenes sin consentimiento, aparentemente, interpuestas por Víctor Daniel Reyes Bravo, que es este testigo que mencionas, José Manuel Ortega Saavedra, el excomandante de la Policía Judicial que detiene a José Antonio Zúñiga, y la familia del hombre asesinado, por quien Zúñiga pasó injustamente 2 años en la cárcel. De hecho, vamos a escuchar un breve audio de Laida Negrete en el que habla sobre la demanda, cuántos son y qué implica esa demanda o qué riesgo tiene.
Presunto culpable tiene 19 demandas en su contra y somos pues los realizadores, los distribuidores, los exhibidores, todo aquel que participa en presunto culpable está siendo pues acosado judicialmente. Porque en el Distrito Federal es justamente la judicatura que presunto culpable denunció. O sea, nosotros hicimos una crítica en un caso penal en el Distrito Federal y ahora son todos los colegas de ese juez que apareció en presunto culpable quien va a decidir sobre el futuro pues de nuestro patrimonio y de toda nuestra vida. Bueno, en el peor escenario podemos perder todo el patrimonio presente y futuro, es decir, quedar en la bancarrota por el resto de nuestros días, o bien perder la libertad, así sea por unos días, unos meses, ¿no? Dependiendo de cómo quieran interpretarlo.
Esto es Midieros.
Pues sí, porque son aproximadamente 3,000,000,000 pesos.
Sí, son demandas millonarias, cada uno fija en lo que cree que es su daño moral. Por ejemplo, el policía estableció 600 millones como daño moral. La reparación del daño moral, ¿no? Es lo que marca la ley. Por supuesto, esas cantidades las debe determinar la juez, pero es evidente que la juez está cargada a más no poder en contra de ellos, ¿no? Como esta suerte de revancha por la exhibición. Dice Laida que incluso les ha dicho, es que ustedes se pasaron, ¿por qué nos hicieron esto? Asumiendo ya como un asunto muy personal, ¿no?
Yo creo que estamos viendo en las últimas semanas y meses cómo de manera inusual el Poder Judicial en su conjunto está siendo exhibido. Aquí hay un lazo de conexión con el caso de el exministro o el ministro en retiro Góngora, la exministra Rosalba Becerril. Y es un poder que había estado no tocado, no puesto en el foco público, y creo que es lo que los tiene devastados, pero me parece que el manotazo autoritario que están dando es inadmisible. Y bueno, yo pienso en el proceso de Kafka, pienso en toda esta realidad que de repente se te viene encima cuando, pues me parece que hay una contribución de estos realizadores, de estos abogados, productores, para la discusión pública de un caso terrible o del caso terrible de cómo está este poder en México, y que ahora es el sistema en su conjunto en contra de ellos. ¿Cómo van a salir? Pues, no sé.
De hecho, el día de ayer hubo una audiencia, precisamente, y originalmente ellos habían solicitado que se les permitiera entrar con cámaras a la audiencia, bajo la lógica, pues, de que precisamente el sistema funciona mal. Entonces, como cada quien nota lo que se le da la gana, yo estoy diciendo muy coloquialmente, la que debería de decirlo es Lilia, porque es la que lo sabe decir de manera más elegante, elocuente y técnica.
No, lo que ocurre es que el Poder Judicial también es uno de los más obsoletos y los más atrasados en términos tecnológicos. Entonces, en las audiencias, pues hay una personita que va anotando lo que tú vas diciendo en tu testimonio o en tu comparecencia. No usan grabadoras, nada. Entonces, lo que ellos revisaron, Laida y su esposo, es que en los testimonios previos había omisiones y había errores. Entonces dijeron, pues lo vamos a grabar para tener ese testigo de que en efecto lo que dijimos es eso. Y ahí la juez emitió un acuerdo que es inconstitucional para que fuera cerrado, no entraran cámaras y no se pudiera grabar.
Así es. Bueno, hoy en la mañana Laida Negrete conversó telefónicamente con Milenio Noticias precisamente sobre la audiencia del día de ayer y esto es lo que dijo.
Sí, fíjate que el día de ayer el tribunal decidió cerrar su puerta y bueno, literalmente las puertas que dan al exterior de todo el edificio de juzgados, las que dan a la calle, fueron cerradas y había como 30 medios de información que querían pasar a la audiencia y fue una gran confusión porque durante media hora permanecieron estas puertas cerradas sin que hubiese alguien que diera una explicación, es decir, el tribunal no dio la cara para decir que no, que sí, en qué términos, y entonces estaban nada más dos policías franqueando. Cuando yo me di cuenta que yo sí podía pasar, fui a hablar con la juez número 17 de lo civil, que es la que conoce de este caso, y mandó a decir que no iba a permitir el acceso a ninguna cámara, pero después decidió que tampoco a ningún reportero, y después que decidió que a ninguna persona, ni siquiera un familiar, y que todo lo haría a puerta cerrada.
Entonces, ¿no dieron ningún argumento, digamos, jurídico convincente de esta prohibición?
Mira, no en ese momento. Después, pues, emitieron un comunicado y dijeron, utilizaron un artículo que habla sobre la necesidad de hacer audiencias privadas en casos donde, pues, está en riesgo la intimidad de un menor o son casos donde la seguridad también se pone en riesgo. Creo que este no es el caso. La juez decía verbalmente, bueno, es que es un caso que despierta mucho interés y por eso hay que cerrar la puerta, pues, lo cual parece totalmente ilógico.
Hay más miedo ahora después de su documental, Laida.
Exactamente, yo sentía que el tamaño de los candados que ponían era el tamaño de sus miedos. Tienen miedo a ser vistos, tienen miedo a ser cuestionados en términos de los métodos de trabajo que utilizan, porque justamente donde se está ventilando el caso, pues se parece a presunto culpable en el sentido de que no se registra fidedignamente todo lo que sucede en las audiencias. Y el día de ayer, afortunadamente, Héctor Diego fue un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, precisamente porque nosotros nos habíamos quejado de esta falta de fidelidad en el registro. Y fue ahí, y entonces fue una audiencia donde estuvo muy, muy cuidada, pero aún así no dejaron ningún ojo ciudadano que viera este proceso.
Medieros. Bueno, y este es un proceso que puede tomar muchísimos años, ¿no?
Sí, aunque depende de la ley de responsabilidad civil del DF, que regula el daño moral, establece un procedimiento especial que no debe extenderse más de 6 meses, pero en algunos casos lo que ha pasado es que no usan esa ley, porque además esa ley está muy pensada para proteger a los periodistas. Entonces hay jueces que dicen, no, voy a usar el Código Civil, que es un código que por supuesto tiene cuestiones mucho más atrasadas. Entonces ha pasado en casos en donde se ignora la ley y se usa el Código Civil. Entonces, no sé en qué se esté basando esta juez, pero cuando no se usa esta ley que establece este procedimiento especial, los juicios se pueden llevar 5 o 6 años. Uh-huh. O sea, son juicios muy, muy largos.
Una cosa que Pablo, ya ven que Pablo es un personaje preguntón y tiene 14 años, entonces pues está en el momento de no entender nada. Me dice, mamá, pero si el documental tiene tanto tiempo, ¿por qué hasta ahora? Nunca me entendió el asunto de los tiempos legales, que son como eso, hay relojes en paralelo donde la vida se detiene. Y a ver, esta gente, lo que decía Laida hace un momento, es dramático. O sea, su vida está pendiendo de un hilo y todos vemos cómo los quieren mandar a el pozo del infortunio absoluto para ellos y para todas las generaciones que les sigan.
Claro. Y bueno, lo que decía a final de cuentas, ¿no? O sea, el argumento de la jueza es, este caso es de demasiado interés público, entonces nadie entra. precisamente porque a mucha gente le interesa, ahora nadie lo puede ver ni seguir, ni mucho menos. Me queda también claro esto que decías, Lilia, de que pues, es una revancha del sistema judicial, de los jueces, de decir, ustedes se pasaron con esto y entonces ahora la van a pagar. Lo cual claramente habla de las diferentes fallas que tiene el propio sistema. O sea, si de entrada arrancas así, pues qué garantía de justicia, de impartición de justicia genuina tienes.
Por ejemplo, unos datos que se dieron justo cuando se empezó a difundir el documental, 92% de las acusaciones en México carecen de evidencias y 93% de los acusados nunca ve al juez, nunca. Entonces, ¿por qué? Porque los procedimientos se hacen por escrito, entonces el abogado lleva el escrito, el juez a través de todo su personal contesta y entonces nunca llegan a ver al juez. Eso es parte de lo que ellos documentan. Entonces, ¿qué es esto? Pues este sistema totalmente obsoleto, totalmente violatorio de derechos humanos, de la Constitución, de tratados internacionales ratificados por México. Ahora, lo que hay que decir es, bueno, está en juego, por supuesto, ellos, porque una multa no implica la cárcel, pero una multa de 300, de 500, de 3,000 millones, pues te deja prácticamente sin posibilidad de pago. Entonces, ¿qué puedes hacer frente a eso? Pero también está en el fondo la discusión y el debate sobre la libertad de expresión. O sea, de lo que determina este juez, en buena medida se va a convertir en un límite a la libertad de expresión, especialmente en temas que tienen que ver con lo judicial. Entonces me parece que es un caso de gran relevancia en ese sentido.
Sí, claro. ¿Cómo puede probarse el daño moral?
Lo que establece la ley, la legislación del DF, es que tienen que probar, en el caso específico de cuando se trata de funcionarios públicos, que sería el caso del policía, no así el del primo, el testigo, porque ellos serían personajes, digamos, no públicos y por lo tanto tienen una mayor protección. En el caso del policía tendría que probar que mintieron o bien que difundieron falsedades a sabienda de que eran falsedades y que había una intencionalidad de dañar, que eso es algo que en derecho se llama malicia efectiva, que lo contempla esta ley, pero no el Código Civil. Por eso te digo que a veces los jueces no utilizan esa ley porque protege al periodista. Es una ley muy pensada para garantizar la libertad de expresión. Entonces, por lo menos el policía tendría que probar eso, que hubo falsedades. Si no puede probar que hubo falsedades, que se difundieron cosas a sabienda de ellos, que sabían que eran falsas, las difundieron, y que había una intención de Laida y de Roberto, su esposo, de dañarlo. Entonces eso es lo que tendría que probar, que no es fácil, por supuesto.
Claro.
En el caso de los personajes no públicos, como el testigo, no tendrían que probar ello, pero sí tendrían que probar que hubo un daño a su persona y que hubo una intención de hacer ese daño. Entonces, es muy subjetivo,
es como un área muy gris,
es una
¿no?
arena muy subjetiva, y por eso se establecen ese tipo de candados. ¿Quién lo determina? Pues el juez.
Claro, ese es el problema, que una vez más volvemos a que el juez es todopoderoso, y entonces si entrada el juez quiere darles un escarmiento, pues ya casi que sería decir que la llevan perdida. Espero que no. Espero, a mí, en el resto de la entrevista de hoy en la mañana de Laida Negrete con Milenio Noticias, le preguntaba que cómo lo veía, que cómo se sentían. Ella decía, bueno, que una de las cosas en las que sí sentían cierta confianza era precisamente en el carácter tan público del caso y la atención tan minuciosa de muchos medios y de muchas agencias de derechos humanos y demás sobre el proceso de, digamos, de esta demanda y de este juicio, y que creía que por ahí era el, pues ahora sí, un poco la posibilidad de defensa real, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el camino, Lilia? ¿Qué estaremos viendo en los próximos días? O tú, como especialista en la materia, ¿qué crees que puede ocurrir?
Bueno, tendría que haber aquí un fallo del juez. Ellos podrían establecer o recurrir ese fallo, y eso iría escalando hasta llegar a la Corte. Y a mí, la esperanza es la Corte, que la Corte, en los casos de este tipo de daño moral vinculados con libertad de expresión, ha fallado normalmente a favor de los periodistas, ha fallado a favor de la libertad de expresión. Ahora, como aquí es un agravio directo al Poder Judicial, es donde dices, oh. ¿Y qué nos hace pensar en esto? El juez que es retratado en presunto culpable, el juez que es el que determina la culpabilidad de Antonio Zúñiga, no fue sancionado, al contrario, fue apapachado. ¿Se acuerdan de Edgar Elías, el titular del Tribunal Superior de Justicia? Él dijo que no estaba solo, que para eso estaban, para acompañarlo, y que tenían que pues mantenerlo en su lugar. Sigue siendo juez y sigue actuando como si nada. El policía tampoco fue sancionado y sigue con su puesto de policía, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos indica? Pues que sí hay toda una protección, y eso es lo que, pues lo justo lo que están diciendo, lo que está diciendo Laila. Espero que si llega a la corte, pues la corte tenga como mucho más claro que es un asunto vital en términos de rendición de cuentas, derecho a la información y libertad de expresión.
Pues vamos a ver, es un caso que vamos a darle seguimiento a medida que vayan avanzando las diferentes audiencias, procesos y demás. Pero bueno, es jueves de Jonathan Vázquez y su colaboración con nosotros en este espacio de Medieros. Vamos a escucharlo.
Pemex Refinación perdió en 2012 84,377 millones de pesos, lo que equivale a 715 pesos por cada mexicano. Decía el expresidente Felipe Calderón que Luz y Fuerza del Centro era insostenible porque estaba quebrada. Era un barril sin fondo. La noticia es que Luz y Fuerza perdía 40 mil millones de pesos al año, es decir, con lo que perdió el año pasado Pemex Refinación, alcanzaba para un año más de chamba para todos los trabajadores de la paraestatal, de aquella paraestatal, la de la luz. Pemex es un barril sin fondo, dice el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. La inversión que se hizo en 2013 es equivalente a 2.5 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud, 4.6 el presupuesto del Programa Oportunidades, 7.5 veces el de Seguridad Pública. Con una reforma profunda en materia energética, el Instituto Mexicano para la Competitividad considera que el país podría crecer anualmente 1.7% más, lo que según ellos significaría 310 mil empleos adicionales por año, lo que representaría darle trabajo a toda la población económicamente activa de Saltillo o Villahermosa. Ayer a las 8:30 de la mañana, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, presentó el Índice Internacional de Competitividad que coloca a México, según la mirada de estos investigadores, como un país rezagado en materia energética, al que le urgen modificaciones constitucionales que permitan, entre otros temas, contratos de riesgo mediante la sociedad en la exploración y extracción de hidrocarburos. El 24 de junio de 2013, en el periódico Reforma, se publicó la carta que envió el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, al presidente Peña Nieto, para expresarle públicamente que, cito textual, ¿Pemex necesita un cambio? Claro, pero hay que preguntarnos qué tipo de cambio y por qué está Pemex así. Si se modifica el artículo 27 constitucional, iríamos a un régimen parecido al de la minería de inversión privada, en el que se aporta poco vía impuestos y se generan empleos mal pagados. Conminaría al presidente, dijo Marcelo Ebrard en su misiva, a revisar la iniciativa que presentó su propio partido recientemente respecto a la minería y su contribución al erario público. Ayer por la mañana, Juan Pardinas recordó que no fue la Constitución cardenista la que impidió los contratos de riesgo, sino las modificaciones que se harían luego en el sexenio de López Mateos, particularmente la del artículo 27 constitucional al que se refería Ebrard. Y los medios no han más que, en su mayoría, hecho su llamado a su propia grey. El Reforma por la Apertura, la Jornada por la Unificación versus la entrega del patrimonio de los mexicanos, y así más o menos todos le velan a su santo editorial. Y el debate. Todos los medios de comunicación podrían hacer todos los días un llamado en sus espacios, en sus páginas, en sus bocinas, porque a la luz de la discusión no se trata de un tema sencillo. Es un asunto en el que no habrá consensos como en una buena democracia, pero es un tema del que se tiene que informar. La política pública será materia del Ejecutivo, del Plan Nacional de Desarrollo, pero la democracia es cosa nuestra y la información es un pilar de un régimen democrático y los medios son información y oídos y voces que en este asunto han callado y se han puesto los audífonos de los comentólogos expertos y han dejado fuera del debate y de la comprensión a sus audiencias. Si tiene algún comentario o propuesta sobre esta materia que desea hacer del conocimiento del gobierno federal, se recibirá a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Se lee en la carta firmada por el secretario particular del presidente Peña Nieto, Erwin M. Lino Zárate, que pues fue quien le respondió a Marcelo Ebrard. ¿Y el debate? ¿Y los demás? ¿Y los medios? Me llamó la atención en el acto, en la presentación del INCO, el acto de fe que escuchaba entre los asistentes. Yo lo que creo es que falta lo que falta. Falta información. Falta debate. Faltan medios de comunicación. Tendríamos que escuchar todas las voces y discutir todas las ideas. Yo por lo pronto quisiera, aunque no me voy a retirar, que me despidan esta mañana entre aplausos, como si fuera Greta Garbo. A mí se me hace que Madero es el primer cliente del nuevo negocio de Vicente Fox. Ana, Lilia, Claudia, amigos mineros, pues hay que despedir este programa como si fuéramos Greta Garbo, tú. Muy buen día, adiós.
Medieros, por Radio Ibero.
Le aplaudimos a lo Greta Garbo, definitivamente. Queridísimo Jonás, besos. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pues ya, con esto mejor nos vamos con aplausos a lo Greta Garbo. Hasta mañana, que tenga muy buen día.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.